Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 7 de abril de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes. No está todavía Héctor, pero vamos a ver si está Fernando Tirado. Fer, ¿andas por ahí?
Quiero saludarte, Beto, este jueves, un jueves cargado de acción, un jueves extraordinario, un jueves que marque el arranque de Grandes Ligas. Le restan 3 partidos a la mayoría de los equipos en la NBA, algunos otros 4. Es la última semana de temporada regular. Hoy a las 6 de la tarde, junto a Miguel Ángel Briseño, les estaremos llevando el partido entre Milwaukee Bucks y el equipo de los Celtics de Boston, que en este momento es segundo en la conferencia del Este. Los Bucks están un juego atrás, pero hoy quedar 1 o 2 en la conferencia del Este, Beto, te puede traer de regalo jugar contra el 7 o el 8, que muy seguramente va a ser el equipo de los Nets de Brooklyn, y es el 8 o 7 más peligroso de la historia. Entonces, es como sacarse la rifa del tigre. Eso lo descubriremos esta semana, y hoy es un partido en el que Celtics se puede quedar ganchado a esa segunda posición. Y por otra parte, Beto, perdón que me extienda un poquito, pero lo que estamos viendo hoy en el Masters de Augusta me parece que no tiene precedente. Yo soy de los que piensa que a través de todos los tiempos la mejor historia para un deportista es la de Tiger Woods. No existe otra historia de redención con la de Tiger Woods. Hace 14 meses sufrió un accidente automovilístico en el que se pensaba le tendrían que amputar la pierna. Le reconstruyen la pierna derecha a Tiger Woods. Era difícil pensar que fuese a caminar. Era difícil pensar que regresara a jugar golf. Lo empezó a hacer gracias a su hijo. Su hijo, eso se lo pidió. Jugó un torneo con su hijo, el PNC Championship, hacia finales del año pasado, pero no podía caminar una cancha de golf. No podía caminar los 18 hoyos. Hoy está tirando -1 después de 17 hoyos en el Masters de Augusta, uno de los campos más exigentes y en donde él ha ganado 5 veces. Esto no lo pensaba absolutamente nadie. Lo que estamos viendo hoy de Tiger Woods es historia pura y dura.
Sí, lo pones perfectamente en contexto, Fer. Una historia increíble del mundo del deporte, la de Tiger Woods, hoy en el Masters allá en Estados Unidos. El Frankfurt y el Barcelona van 0-0 en la Europa League. Leipzig y Atalanta terminaron 1-1 también en los cuartos de final de este torneo. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, igual que Fer. Bueno, con la jornada media mocha, media rara. Ayer se jugaron 2 partidos, Beto, uno de la fecha 4 y uno de la fecha 9. Uno que le correspondía jugar a Javier Aguirre, el de Monterrey contra Toluca, que increíblemente el Monterrey dejó escapar la victoria, y en el minuto 90 y tantos cometen un penalti de lo más tonto.
Sí, César, hombre, Montes.
Montes, y el árbitro después señalaba, cuando le reclamaron todos los jugadores en bola, sí, de Monterrey, señaló a Montes, dije, reclámenle a él, y Montes se le echó encima, ya quería pelear con el árbitro. Bueno, fue una escena muy, muy chistosa, y al final de cuentas Monterrey deja escapar una victoria de visitante que hubiera sido muy importante, y la verdad, el desastre que trae el Toluca atrás, la fiesta que arma su defensa y sus porteros, es espantoso lo del Toluca.
El Toluca realmente sigue siendo un anteproyecto de equipo. Se quedó con el empate de pura casualidad por ese error grave, como ya apunta Héctor, de Montes. Y el árbitro Galván hacía bien en decirles a los jugadores del Monterrey: no me reclamen a mí, reclámenle a Montes por cometer el grave error de jalar la camiseta en el minuto 99, un penalti que cobra perfectamente Leo Fernández. Fue mucho premio, me parece, para el equipo de Toluca, pero a final de cuentas, grave error de Montes, el defensa central de la selección mexicana, cometiendo un error que no puede darse el lujo de cometer en el campeonato mundial. Y Xolos y San Luis empataron 1-1, Lisandro López por el equipo de Tijuana, Waller metió el gol del equipo de San Luis, y estaremos platicando también con Fer y con Héctor acerca de Furch. Yo le diría a Furch, muchas gracias, pero pues aquí tenemos buenos delanteros mexicanos porque quiere formar parte
de
la selección nacional. solo por eso. Vamos a una pausa y volveremos enseguida. De regreso en ESPN Radio Fórmula, el minuto 48, el Eintracht Frankfurt va ganándole 1-0 al Barcelona. Acaba de caer el gol del equipo alemán. Al minuto 48, Nauf marca el gol del equipo del Frankfurt sobre el Barcelona. Ahora mismo el minuto 50 y el equipo germano va ganando este partido. Ya estaremos comentando y dando seguramente antes de que termine el programa, el resultado final de este partido de cuartos de la Europa League. Vamos a escuchar a Víctor Manuel Bucetich y a Nacho Ambriz, los técnicos de Monterrey y Toluca. Ayer el empate a 2 en partido pendiente de la fecha 4 en la cancha del equipo rojo de Toluca.
Supongo que después de tener una victoria asegurada debe haber una molestia, porque parecía una jugada de rutina y al final el penal les termina quitando dos puntos que eran importantes en las aspiraciones por llegar a los primeros 4 lugares de la tabla general.
Sin duda alguna, como lo comenté hace un momento, son 2 puntos que dejamos ir y que son detalles los que tendremos que seguir trabajando para mejorar en esos aspectos y culminar también las oportunidades de gol que tuvimos en varias ocasiones, que creo que es una situación que no nos gusta, pero que dentro de todo se presentó de esta manera, y a seguir trabajando para evitar este tipo de situaciones.
El aspecto anímico, ¿cómo tomar este resultado, sobre todo por el trajín que se viene de 7 partidos en las próximas 3-4 semanas para su plantel? Y también, si me permite una segunda, si nos puede actualizar sobre Rogelio Funes Mori, cómo sigue el jugador y si se perfila para jugar el próximo partido. Gracias.
Bueno, sí, es obvio que hay detalles en los encuentros. Pudimos y tuvimos a lo mejor algunas equivocaciones más también. Más sin embargo, creo que estamos superando a un rival que a base de pelotazos o a base de centros o disparos nos hacen estas 2 anotaciones. Futbolísticamente el equipo mostró un orden, tuvo paciencia, supo contrarrestar a un equipo Toluca que en su casa se hace fuerte y que en un momento aprovecha las condiciones climatológicas con las cuales participan. Pero creo que el equipo trabajó muy bien en ese sentido y tendremos que seguir mejorando en otros aspectos, ¿no? Y en relación a Funes Mori, sigue trabajando, se ha quedado trabajando en la ciudad de Monterrey y esperemos que pronto esté con nosotros ya para que esté participando con el plantel.
Pero ¿cuál es el análisis que haces de lo que viste en el partido con respecto a lo que quizá viste el domingo?
Mira, creo que enfrente es un gran rival, con grandes jugadores, de mucho oficio, de mucho saber que si te hacían un gol, saben manejar los tiempos del partido perfectamente. Y bueno, ni qué más hablar del profe Buse, ¿no? Que es se la sabe todas. Entonces creo que al final cometimos 2 errores que nos costaron goles, pero qué rescato. Creo que el equipo sigue mostrando una buena actitud. Por momentos seguimos mostrando cosas buenas. Eso es cierto que es el segundo partido que juego con este equipo, con esa línea de 5 que la vamos trabajando y falta todavía mucho trabajo. Y después creo que también el empujón de la afición también nos ayudó bastante. Y digo, ¿qué más? Creo que si lo planeas que vas a terminar empatando en el último minuto, pues creo que no, ni uno se la cree, ¿no? Pero bueno, al final creo que es válido de que el equipo ha hecho un buen esfuerzo para empatar ante un equipo contigo que es muy bueno.
¿Cuál es el Toluca o cuál es el objetivo del cuerpo técnico? ¿Qué Toluca tenemos que ver en la jornada 17 previo al repechaje o a la liguilla? ¿Y qué le parece tener un partido internacional ya asegurado ante Bayern?
Primero, entonces siempre es importante poder jugar esos tipos de partidos, ¿no? Es como cuando se me van los seleccionados, digo, ve con el gusto, con el placer de representar a tu país. Hoy somos Toluca, pero representaremos a México. ¿Qué más te puedo decir? Sino esperar que para ese partido lleguemos con una mejor forma de juego, que lleguemos, hagamos disfrutar a nuestra gente. Pero digo, creo que es trabajo, es el que este grupo me empieza a mostrar cosas importantes, ver jugar de repente a Leo con Kevin, que son 2 tipos muy capaces con la pelota. Después, bueno, hoy ver a Kevin de repente tirarse un pique para que la pelota no saliera, pues son cosas que a lo mejor antes a Kevin le costaban. Hoy empieza a entender que tiene que hacer esos esfuerzos, ¿no? Después, digo, es el prepararnos para cerrar bien. Me dices, ¿qué Toluca quieres ver? Pues yo quisiera ver al mejor Toluca, pero pero vamos trabajando. Te reitero, es el segundo partido que juego con este equipo, con una línea de cinco. Por momentos lo hace bien, por momentos sí sufrimos. ¿Por qué? Pues porque los adversarios también cuentan mucho, pero estoy seguro y te lo confieso que este equipo nos va a mejorar día a día.
Línea de cinco con Torres Nilo, habilitado como defensa central. Dice Buse, Fer, que como local el Toluca se hace fuerte, pero la verdad es que yo creo que no. El Toluca como local no se hace fuerte. Me sigue pareciendo un equipo invertebrado, que no pesa en casa, que no tiene llegada, que tiene graves errores defensivos. En fin, yo creo que el Toluca se queda muy lejos de la expectativa y Ambriz muy por debajo de lo que de él se espera en este torneo con el equipo choricero. Además, con Canelo, que ni siquiera formó parte de la plantilla el día de ayer.
Sí, fue políticamente correcto, Víctor Manuel Lucetich, en ese sentido. Un partido que Monterrey tuvo para hacer el tercer gol con esa oportunidad de Jansen a los 79 minutos. Sí. Pero en términos generales, lo que hace Lucetich con este Rayos me parece que es de mucho mérito, ¿no? Rescató a jugadores como Joel Campbell, regresando a poco a su nivel. Estableció como capitán a Celso Ortiz y eso me parece que también ha tenido impacto dentro del grupo. Se nota un equipo, a diferencia de lo que describías de Toluca, Beto, un equipo con alma, ¿no? Porque con el Vasco este equipo pues estaba sin ánimo, estaba un equipo que no jugaba ni remotamente a su potencial, y ayer sí un claro error, una falta de solidaridad y de compromiso en ese penal, ¿no? Un error mental que tiene a Rayados con dos puntos menos en el campeonato.
Totalmente, y a mí me preocupa, Fer, que se trata del defensa central de la selección mexicana de fútbol, que puede ser titular en el campeonato mundial, que tiene que estar concentrado, que no puede cometer ese tipo de tonterías como la de ayer al minuto 99, jala la camiseta, el árbitro tiene que ir al VAR, marca penalti, Leo Fernández cobra muy bien, y a final de cuentas el Toluca rescata un empate sin merecerlo, pero bueno, mete un gol importante en el último minuto, un gol in extremis, y el Toluca saca un empate apuradamente en su propia casa, que antes era un bastión inexpugnable, era un lugar donde no se podía confiar ningún visitante de sacar siquiera un punto. El Toluca está muy lejos de eso en la actualidad, y el Monterrey tiene grandes jugadores, el caso de Jansen, que es un auténtico toro, que tiene que ver también con este ataque del Monterrey, que ha recuperado, Héctor, la fuerza que había perdido y el espíritu que había perdido, como ya comenta Fer, el alma que había perdido con Javier Aguirre.
Sí, aunque ayer, Beto, me parece que un poco los cambios de Vucetich eran pensando que el partido estaba resuelto,
sí,
¿no?
Sí, cuando mete a Moreno,
cuando mete,
¿no?
Cuando mete al Ponchito González y Héctor Moreno, Ponchito, sí. Dices tú, bueno, pues saca a Luis Romo y a Jansen, que Jansen había sido un absoluto cero a la izquierda, como lo ha sido todo el torneo. Pero ya cuando mete al Plátano Alvarado y mete a Ángel Zapata, estaba ya diciendo, este partido ya lo ganamos, ¿no? O sea, ya vamos a descansar a Joel Campbell y a Maxi Mesa, y vamos a prepararlos para el siguiente partido. Y ándale que ocurre lo del minuto 99, este descuido de César Montes, y se produce un penalti. Y en el lado del Toluca, Leo Fernández sigue siendo el elemento rescatable, porque mete los dos goles, el primero un disparo lejano que se traga Andrada, y el segundo gol, ese penalti, pues que prácticamente regala César Montes, ¿no? Entonces, el Toluca en la parte defensiva, Beto, era absolutamente, pues qué te diría, una coladera. Es como si la casa estaba entrando agua por todos lados, ¿no? Torres Nilo jugó terrible, o sea, cometió un penalti muy tonto, y luego en el segundo gol le falla todo, la colocación, la estatura, el brinco, todo, hasta se lesiona en la caída. Sí. Y remata con la cabeza Joel Campbell en la cara de gol, y el arquero que la tenía en su poste, el remate, un remate muy, muy débil realmente de cabeza, y Luis García se le escapa la pelota. La verdad es que el Toluca en su zona defensiva, sí, si pudiera utilizar un sistema en lugar de cinco defensas, unos ocho por ahí, Beto, que seguramente lo pueden alcanzar más, porque sí. Un 8-1-1, porque la verdad es que atrás es un desastre el
Toluca, desde la jornada
el equipo más goleado de la liga ahorita.
Sí, exactamente. Y Vanegas también está fuera, está borrado porque tuvo un conflicto con el Borita Alcántar. Ambriz lo separó del plantel. Canelo estaba mal del estómago, en fin. Pero de lo que está mal es de la ubicación defensiva del equipo de Toluca. Y en el otro partido, Xolos y San Luis empatan a uno. Waller marca el gol de San Luis, decíamos al principio del programa.
¡Qué golazo!
¡Qué golazo! Y qué buen punto, Fer, para el equipo potosino.
Sí, un equipo que no había ganado, que no ha ganado en esa sede, ¿no? En la frontera, en Tijuana, pero saca un disparo Waller hacia el final del partido, imposible para Jonathan Orozco, pero para cualquiera. Tampoco fue el mejor de los funcionamientos para el equipo local, y San Luis me parece que de manera un tanto justa encuentra ese resultado, sí, con un gol que ya hay que marcarlo como el gol de la semana.
Sí, excelente, excelente la anotación del equipo de San Luis. Va a arrancar la siguiente jornada, ahora sí, ya regularizándose los partidos pendientes. Y vamos a estar platicando, Héctor, al volver, sobre esta invitación muy en particular a dos clubes del fútbol mexicano para volver a jugar en la Copa Libertadores de América, a ver qué piensa la federación sobre este particular.
Sí, a ver qué nos dice el presidente del Pachuca, ¿no? Armando Martínez, en un momento más. Y Pachuca también tiene un partido pendiente hoy contra Tigres, Beto. Esta sí. Noche, partido de la jornada 9, que es con el que ya terminan todos los pendientes. Y ya vamos a... No, falta un pendiente, me parece, todavía. Pero ya con este partido de la jornada 9, hoy Tigres contra Pachuca. Un agarrón, ¿eh? Primero y segundo lugar de la tabla. Esta noche en Pachuca. Y también juega el Atlas ya su partido regular de esta jornada, la número 13, en el acomodo que está haciendo ya la liga para que no queden ya partidos pendientes y ya se pueda jugar la liga, digamos que de manera normal, ¿no? Falta sí. Todavía el de Chivas, me parece, Chivas Monterrey.
Con Monterrey, sí.
También.
Correcto. Volveremos enseguida con Armando Martínez. Ayer sacaron del Nemesio 10 a 15 aficionados o pseudoaficionados que no acataron las indicaciones de buen comportamiento, alteraron el orden y molestaron a otros asistentes al partido. Esta implementación de nuevas leyes, nueva vigilancia, digamos, por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y las autoridades para evitar que se presenten este tipo de situaciones que luego derivan en cosas calamitosas en el fútbol mexicano. Así que 15 pseudoaficionados para afuera ayer en el Nemesio 10. Y el Atlas y el Necaxa, como ya comentábamos, juegan el día de hoy. Vamos a escuchar a Julio Furch, el eje de ataque del equipo campeón del fútbol mexicano.
Eres un mexicano como nosotros, siendo además el centro delantero del campeón del fútbol mexicano, ¿ha renacido esa ilusión, esa expectativa de poder levantar la mano con tus actuaciones?
Sí, el tema está que todavía no ha salido mi naturalización. Sí se ha trabado un poco con todo este tema de la pandemia. La gente que me ha estado ayudando me está averiguando a ver si puede salir en estos días. Ahí estamos esperando que nos avisen para poder retomarlo. Y bueno, las ganas siempre están. Sé que por ahí tengo que seguir elevando mi nivel para poder estar a la altura de ser elegible. Creo que hay grandes delanteros y la chance puede llegar a estar en algún momento. Así que esperar a que salga la naturalización y bueno, después hacer las cosas bien adentro de la cancha para poder ser llamado.
Yo creo que es mejor jugar con lo que se tiene ya como nos toque, pero bueno, ahí está Furch, que quiere también formar parte de la selección mexicana. Yo pienso, Fer, que están Martín, está Jiménez, está Vega, está Hernández, aunque de momento está borrado, está Jiménez, está el propio Funes Mori, que ya es un naturalizado, en segundo término Macías, en fin, yo creo que es, a final de cuentas, un espejismo, es como tapar un hueco, y no me parece del todo realista, me parece como un espejismo jugar con naturalizados. Sé que es un tema polémico, pero yo le diría a Furch, gracias, le diría a Doria, gracias, pero creo que es más realista jugar con lo que se tiene.
No, y también es oportunista, ¿no, Beto? Porque son jugadores
claro.
que a ciencia cierta en su selección, en el país en el que nacieron, pues no tendrían oportunidades de ser seleccionados. Y vamos a entrar en ese debate de son mexicanos por naturaleza, en fin, son mexicanos como todos nosotros, perfecto, pero pues no son producto de la estructura del fútbol mexicano y eso resulta innegable y nos vamos a tener que tragar algunos otros casos, ¿no? Como los que en algún momento vivimos. Hay que recordar, a pesar de que fue una estrella en el fútbol mexicano, la funesta actuación del Guille Franco en Copa del Mundo, ¿no? En donde sí. No pasó absolutamente nada. Y bueno, de estos casos hemos tenido muchos a lo largo de la historia. Ahora, tú me dices, es un jugador que va a impactar muchísimo el ataque de la selección mexicana, llamémoslo, pero francamente no creo que sea así.
Fíjate aquí que habría preguntar, Héctor, ¿quién es mejor, Furch o Funes Mori?
Pues yo digo que por lo que han hecho cada quien en el fútbol mexicano, creo que es muy pareja la cantidad de goles que han metido. También Furch ya rebasó los 100 goles. y yo creo que está, o llegó a los 100 apenas, pero ya están los dos con mucha experiencia, con muchos años en el medio, ya comprobaron en México que son centros delanteros muy competentes. Ahora habrá que preguntarse si alguno de los dos es mejor que el Chicharito, que nació en Guadalajara, ¿no? Que nació en México. Hay que preguntar si alguno de los dos es mejor que él. Y si lo es, pues está bien que se gane su lugar ahí, ¿no? Pero yo creo que Chicharito anda en mejor nivel que hasta Raúl Jiménez en este momento. Claro, juega en la liga de la MLS, no juega en la Liga Premier. Pero de todas maneras, creo que si hay que recurrir a un segundo centro delantero después de Raúl Jiménez, pues evidentemente que habría que ir más por Chicharito que por Furch, ¿no? Pero Furch está haciendo su genuino esfuerzo, su sincero esfuerzo por naturalizarse mexicano. Tiene la ilusión, Beto, no se la podemos quitar, y sabe que con Argentina no va a ir nunca, igual que Funes Mori. Y entonces, pues creo que para él sería un sueño jugar la Copa del Mundo como mexicano y tener la experiencia de vivir un Mundial, ¿no?
Exacto, yo lo veo como un atajo, como un camino fácil, como una solución simplona, pero...
¿Es abaratar las soluciones, no, Beto?
Yo creo que sí, yo así lo veo, Fer.
Yo también.
Comprendo también que pues es perfectamente elegible un jugador que se naturaliza mexicano, y esa será una eterna discusión en los programas deportivos. Vamos a ir con Hernaldo Moritz. El Barcelona ya metió un gol, ya se empató el marcador, minuto 69, Ferran Torres marca el gol del empate. Hace 3 minutos empató el Barcelona al conjunto del Frankfurt allá en territorio alemán. Hernaldo, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Heriberto? Muy buenas tardes, gusto saludarlos a todos, compañeros. Pues hablando justamente de los rojinegros del Atlas, esa entrevista que le podíamos hacer a Julio Furch hace par de días, todavía, digo, si faltaba algo de contexto, nada más, también lo aclaraba un poco Furch, está próximo a recibir los últimos documentos. Se atoró mucho su trámite por el tema de la pandemia. Antes de la pandemia incluso él ya estaba prácticamente con el trámite finalizado, pero todo esto vino a retrasarlo un poco más. Tiene ya más del tiempo necesario, que son 5 años, tiene, si no estoy mal, alrededor de 8 años ya Julio Furch en México, tiene una hija mexicana, y bueno, entre esto es parte de los motivos que dice él, bueno, se siente ya mexicano y quiere serlo oficialmente, llegue o no a alguna convocatoria a selección, y bueno, aprovechaba también en esos días para celebrar sus 100 goles en la Liga MX. En tanto, Heriberto, te cuento que bueno, ya arranca la jornada 13 del fútbol mexicano en el Estadio Jalisco a las 9:00 p.m. entre los Zorros y los Rayos del Necaxa. Este duelo importante para el Atlas, que ha dejado ir puntos en los últimos compromisos y que tiene en casa 2 juegos continuos, primero contra Necaxa y la próxima semana ante el Mazatlán. Y hablando de los Zorros, la buena noticia para Diego Coca es que recupera a 3 elementos suspendidos: Aldo Rocha, Jairo Torres y también el caso, por supuesto, de Julián Quiñones, pareja de Julio Furch adelante, y el lesionado Emmanuel Aguilera. Así es que un Atlas que ha estado golpeado con ausencias finalmente se repone en algún sentido para enfrentar al Necaxa esta noche.
Oye, ¿cómo se tomó en Guadalajara el mensaje que para mí fue extraordinario? Yo lo pondría en una placa enorme en Guadalajara para todo aquel que juegue en ese equipo en el futuro del Chapo Sánchez. Yo le pondría un monumento, sé que exagero al decirlo, pero que se entienda lo que quiero decir con respecto a exaltar un mensaje tan vibrante, tan comprometido del Chapo Sánchez. ¿Cómo se tomó este mensaje ahí en Guadalajara?
No, por supuesto que muy bien, ¿no? La afición es un consentido de la gente, Jesús Sánchez, no de ahora, porque su carrera ha sido, Heriberto, si no de talento, sí de empuje, sí de garra, sí de profesionalismo, sí de disciplina, sí de entrega, y eso siempre se lo ha reconocido la gente. Y bueno, este mensaje, no sé, conociendo al Chapo, un tipo muy serio, introvertido, que lamentablemente acaba de perder a su madre hace algunos días y no la ha pasado bien, no es titular en el Guadalajara. No sé, conociéndolo, soy honesto, Heriberto, si incluso a él le haya gustado del todo que se filtrara el mensaje, porque le gusta hacer este tipo de cosas de puertas hacia adentro, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, la gente, por supuesto, lo ha enaltecido. Sin embargo, bueno, pues el Chapo, la realidad es que no juega, e incluso su puesto de cara al próximo torneo está en duda, no entra en planes prácticamente, ni siquiera tiene minutos. Esa es una realidad en lo deportivo. En lo otro, sí, Chivas se quedó Heriberto sin muchos líderes después del campeonato con Matías Almeida, muchos que hablaban fuerte, como Carlos Salcido, como Yair Pereira, como Edwin Hernández, como Alan Pulido, y poco a poco el Chapo, Isaac Brizuela, los demás experiencia y más años en el plantel han tomado ese rol, tomando en cuenta también que Jesús Molina, bueno, pues está lesionado y lejos del día a día con el resto del plantel, ¿no?
Hola, Arnaldo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, siguiendo con este tema del Chapo, entonces, por lo que yo escuché del mensaje, él hablaba, no nos metamos el pie entre nosotros. Sí. Él hablaba, me acuerdo muy bien de esa frase,
sí.
Y algo así como que la inercia y como que ya no tenemos que usar pretextos, hoy perdimos la oportunidad de dar un golpe de autoridad. O sea, todo ese mensaje que él mandó contrasta mucho con la última declaración de Michelle Año para Claro TV, donde dice, este equipo se basa en la fuerza del afecto, es lo que estamos usando para crear el equipo. Quiero que el futbolista sea feliz. Oye, estamos, o sea, como que son dos lenguajes totalmente diferentes, ¿no?
Correcto, Héctor. Y dice también justo al principio del mensaje, hay que dejar de quejarnos, nos quejamos de todo y nos quejamos todos los días, dice también el Chapo, ¿no? Entonces, sí, contrasta por completo con lo que ha dicho Marcelo Michele Año. Tengo la oportunidad, la dicha de cubrir al Guadalajara desde hace más de una década y te puedo decir que ha habido planteles que se llevan muy bien y no pasa nada con ellos deportivamente. Y han habido otros planteles, como el campeón con Matías Almeida, que es cierto, todos cerraron filas, pero si me dices todos eran amigos, todos se llevaban bien, todos se caían bien, pues la verdad es que no. Entonces, creo que el Chapo deja claro que a lo mejor no está del todo al 100% el plantel en la misma disposición, en la misma idea, por eso esto de dejarnos de poner el pie unos a otros, pero lo cierto es que eso a veces pasa a segundo término, y hoy parece que se enfoca mucho Marcelo en hacer buen grupo, en hacer buen vestidor, y que lo deportivo está quedando un poquito a deber, o un bastante a deber, tomando en cuenta las exigencias que debe tener el Guadalajara. Antes de que nos gane el tiempo, me adelanto con el posible 11 para enfrentar a Toluca del Guadalajara este sábado, porque regresa José Juan Macías a la actividad en cuanto a entrenamientos, ya está disponible después de haber estado de baja por lesión, pero no es tomado en cuenta todavía como titular para este fin de semana. Se espera que esté Miguel Jiménez en la portería, sabemos cuál es la situación de Raúl Gudiño. En la defensa irá Mier con el regreso de Luis Olivas como defensas centrales, Isaac Brizuela lateral derecho, Carlos Cisneros improvisado en esa banda lateral izquierdo, en medio campo Sergio La Morsa Flores acompañado de Fernando Beltrán, Pérez Buquet, este joven promesa del Guadalajara un poco más suelto también en el centro del campo, y adelante Roberto Alvarado, Alexis Vega y Jesús Angulo alternando bandas, alternando la parte interna del campo también, sin un 9 fijo como le ha gustado en los últimos partidos jugar a Marcelo Michele Año.
Hernando, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, muy buenas tardes.
Que te vaya muy bien, ya tenemos a Armando Martínez en la línea telefónica, lo vamos a saludar. Gracias, Armando, por esperarnos un momentito más. Vamos a la pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en ESPN Radio Fórmula, Armando Martínez, el presidente del Pachuca, está en la línea telefónica. Armando, qué gusto saludarte. Héctor Huerta, Fernando Tirado y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Mi Beto, el gusto es para mí. Héctor, Fer, ¿cómo están? Un fuerte abrazo para todos.
Igualmente, Armando, qué gusto saludarte, como siempre. ¿El Grupo Pachuca está dispuesto a aceptar la invitación para que sus equipos jueguen la Copa Libertadores?
No, bueno, Beto, imagínate, si pues nosotros dependiera nada más, ya estaríamos con las maletas allá, estaríamos calentando. No, mira, nosotros lo que siempre hemos tratado de hacer, no de ahora, sino de tiempo atrás, por la gran relación que tiene Jesús y que tenemos con Alejandro Domínguez, con la Conmebol, es tender esos puentes que sean necesarios para que no nada más cualquier equipo del Grupo Pachuca, o sea, no nada más Pachuca o León puedan jugar la Libertadores o la Sudamericana, sino cualquier equipo de la liga que tenga los méritos deportivos para ir a jugarla, pueda ir, ¿no? Es lo que nosotros siempre hemos tratado. Si nada más se tratara de invitaciones, pues sería muy muy fácil, pero nosotros sabemos aquí que tiene que ver cuestiones de la CONCACAF, que tiene que ver cuestiones de la Federación, de la Liga y de la CONMEBOL. No es nada fácil. Claro que si pusiéramos un poquito de nuestra parte todos, yo creo que a final de cuentas podríamos poder hacer que haga match esos calendarios, que es lo más difícil,
sí.
Los calendarios, para lograr que en un futuro pudiera regresar el fútbol mexicano a la Libertadores, porque tú sabes lo que significa en cuanto a fogueo deportivo, participar en una copa de esas, y ahora no nada más fogueo deportivo, ahora también tenemos una gran ventaja que desde que llegó Alejandro movió los premios, y los premios económicos por participar en los juegos y por ir avanzando en las fases de la Libertadores son buenísimos, tan buenos que te pueden hacer la diferencia en un año de salir con un flujo muy favorable o salir con un flujo negativo, ¿no?
Hola, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, Armando. ¿Te acuerdas que cuando se salió a México, uno de los pretextos que se hablaban era que no era un buen negocio para los equipos mexicanos? Hoy entiendo que la economía de la CONMEBOL cambió, que es otra situación, que se reparte mucho mejor el dinero en los clubes. ¿Y para el fútbol mexicano crees que sería una buena inyección económica participar otra vez en la Libertadores?
Sí, por supuesto que para todos los clubes que pudieran participar sería una inyección económica importantísima, porque además de los pagos que te hacen por los partidos, pues también tienes tú la taquilla, ¿eh? Y eso también es un ingreso muy muy importante, ¿no? Entonces, como te digo antes, también el torneo de Copa nos afectaba un poco ahí, porque ahí sí no nos daba la posibilidad de poder participar, pero ahora que no ha habido Copa, yo creo que lo de la League's Cup también es muy importante, porque hemos visto para Estados Unidos, para la Liga de la MLS, que hay que reconocer que ha tenido un crecimiento muy importante, que los equipos de allá, las franquicias, ya están invirtiendo muchísimo, están trayendo muy buenos jugadores, y en muy poco tiempo va a ser una liga, pues no, ya es una liga muy competitiva, ya lo estamos viendo ahorita en el torneo de la CONCACHAMPIONS, ya hay dos equipos americanos ahí que están disputando las semifinales y que va a llegar uno de ellos a la final. Entonces, pero ahí la copa que se tiene programada con la MLS es en el verano y es un mes. Entonces yo creo que acá, si la CONCACAF y la CONMEBOL y la liga y todo pudiéramos hacer, como te digo, que coincidan esos calendarios, sería buenísimo, porque se podría jugar la CONCACHAMPIONS y se podría jugar la Libertadores, ¿no? Y también le pondría un sabor muy importante a la liga, porque pues, en la CONCACHAMPIONS van los campeones y los subcampeones, y los demás que pudieran participar o que tuvieran una buena lugar en la tabla, pues podría ser el aliciente para ir a la Libertadores o la Sudamericana, ¿no? Es como sucede en Europa, que pues, unos participan por ir a la Champions, otros por ir a la Europa League. Acá podría ser algo muy similar, ¿no?
Oye, Armando, y en el, cambiándote un poquito de tema, en el asunto del Pachuca, ha sido muy grato para todos ver que en tan poco tiempo el profe Guillermo Almada ha levantado al Pachuca, y de estar no calificado el torneo pasado en el lugar número 15, hoy ha ocupado el primero, el segundo lugar en la tabla, recibo hoy a Tigres, podría, si gana el partido de hoy, otra vez colocarse como líder en el torneo mexicano. Dime, ¿a qué se debió esta transformación que sufrió el Pachuca en estos últimos meses con el profe Almada?
Mira, yo creo que ahora sí, como dice el profe Guille Almada, nos cayó como anillo al dedo, ¿no? Porque el profe tiene un método de entrenamiento que es muy exigente y que es muy intenso, y además tiene una filosofía de que juegue el que mejor está. Él no le importa la edad, no le importa el pasaporte, no le importa la experiencia, él llega y dice, a ver, el que mejor está es el que va a jugar. Y el grupo lo ha entendido muy bien, nuestros chavos de fuerzas básicas están motivadísimos porque ven que le ha dado oportunidad a jugadores y que están de titulares, y entonces yo creo que eso ha generado una competencia interna muy fuerte, que se ha visto beneficiado el equipo y la institución por la forma de jugar del Guille, además de que pues, el Guille plantea sus juegos siempre como local o como visitante a tratar de ganarlos, y es lo que ha hecho que el equipo también se vea muy muy vistoso, ¿no? Y también yo creo que tiene mucho que ver que prácticamente trajimos dos refuerzos que además, como te digo, han estado mejor los chavos que teníamos, entonces no han podido jugar esos dos refuerzos con tanta regularidad. Entonces, el profe Guille encontró un equipo que se conocía muy bien, que estaba muy bien conformado, que estaba muy bien nivelado para mi gusto con los jugadores extranjeros que teníamos de mucha experiencia y de mucha calidad, y con los canteranos que traemos, que traen un ímpetu impresionante y que también son chavos que tienen muchísima calidad, ¿no? Entonces, yo creo que se conjugó todo y es lo que ha hecho que haya surgido tan rápido esa sinergia y que esté también el equipo, ¿no?
Armando, saludo con gusto, Fernando Tirado. No es lo mismo buscar a ser buscado, ¿no? Hoy Conmebol está extendiendo esta invitación y bueno, pues uno no se olvida de las formas en las que a veces a los equipos mexicanos se les trataba en Conmebol en aquellas Copas Libertadores, partiendo que la final nunca se podía jugar en territorio mexicano, los arbitrajes, en fin, ciertas condiciones que solían favorecer a los equipos sudamericanos. Me imagino que esto sería una condición en el caso de que se regresara a jugar y preguntarte desde tu perspectiva, ¿quién necesita más a quién hoy en día? ¿El fútbol mexicano de ir a jugar Copa Libertadores o Conmebol de los equipos mexicanos?
No, mira, yo creo, Fer, que es un beneficio mutuo, común, ¿no? Yo creo que los dos, tanto la Confederación Sudamericana como la Liga y la Federación, hemos podido sobrevivir y salir muy bien sin uno, sin el otro, ¿no? Pero yo creo que podría ser una relación muy benéfica para ambas partes, ¿no? Ellos, yo creo que también que vayan equipos de México o en un futuro también algunos equipos americanos, representaría mucho en cuestiones comerciales, ¿no? En cuestiones económicas, y para nosotros representaría mucho también en fogueo deportivo, porque sabes lo que es ir a jugar a esos países, a esas canchas, son dificilísimos, entonces eso foguea muchísimo a nuestros jugadores, aparte de que esos torneos son vistos por todos los scoutings de Europa y de todas partes del mundo, entonces eso también podría generar un beneficio para los equipos mexicanos de tener en la vitrina a nuestros jugadores y de poder exportar más todavía a los jugadores, ¿no? Desde que llegó Alejandro a la Conmebol le ha dado un giro de 360 grados, en todos los aspectos, es otra copa la que ha organizado, es un excelente administrador y con una visión impresionante para mi forma de ver, y por supuesto que en un futuro tratar de estar los equipos mexicanos tendrían que ser en igualdad de circunstancias, eso estoy de acuerdo contigo, por supuesto que tiene que ser en igualdad de circunstancias de que se pueda jugar en el que quede mejor colocado y donde tenga que ser la final, ¿no?
Sí, claro. Oye, Armando, pues si se consuma el matrimonio, te pido que, Conmebol Grupo Pachuca, te pido que nos invites a la boda.
Pero por supuesto, mi Beto, imagínate, no. Nada más que, híjole, hay que hacer varias pedidas para que se pueda hacer, ¿verdad? Híjole, ya me imagino. Hay que tener varios anillos.
Gracias, Armando, por tomar, como siempre, la llamada. Un saludo a la familia.
Mi Beto, Héctor, Fer, mil gracias a ustedes y que tengan un excelente día.
Que te vaya muy bien, igualmente. Armando Martínez, el presidente del Pachuca, igualmente para ti. Chava, qué gusto saludarte. Cuéntanos del Canelo.
¿Cómo estás, mi querido Heriberto? Es un placer saludarles. Yo también me apunto a la boda, ¿eh? Si me invitan, yo también quiero ir a la
vamos,
boda.
Vamos, vamos en marabunta.
Suena bien, suena bien. Oye, por lo pronto estamos a un mes de ver a Canelo Álvarez estar de vuelta en el gimnasio. Mañana uno de sus posibles rivales para este 2022, Gennady Golovkin, estará celebrando 40 años de vida. Golovkin peleó el sábado en Japón. Y evidentemente todo el mundo espera que triunfe para que después, si Canelo le gana a Dimitri Vivol el próximo 7 de mayo, se enfrenten en una trilogía para el mes de septiembre, lo cual mucha gente dice que pudiera ser en el estadio de los Raiders en Las Vegas o incluso ir al estadio de los Dallas Cowboys allá en Arlington ante lo que esperan pueda ser una de las más grandes entradas en este año. Canelo Álvarez, tuvimos la oportunidad de visitarle esta semana, está enfocado obviamente en la pelea del 7 de mayo. Dice que no hay ningún apoyo especial para Golovkin este fin de semana. Si si gana bien y si pierde, bueno, pues ya verán las otras opciones que hay para él. Enfocado, digo, el 7 de mayo, va contra un peleador difícil, el ruso Dmitry Bivol. Por cierto, Canelo está trabajando con un sparring ucraniano, el campeón del mundo Alexander Volkov. Y parte de las preguntas era si había un pedido especial por parte del ucraniano para enfrentar al ruso. Me dijo no, que el tema de la política, el tema sí, de la guerra se queda bajo el ring, simplemente es trabajo de gimnasio, y está muy contento con la fortaleza y el trabajo técnico que le está dando Bosdick. Si gustan, mi estimado Heriberto, Fer,
claro,
vamos a escuchar entonces, Chava, a Canelo Álvarez.
Por supuesto.
¿Cómo te has adaptado de nueva cuenta después de limpiar las 168 libras? ¿Cómo llegas a las 175?
No, pues la verdad es que yo entreno normal, como si fuera a pelear en las 168 libras, obviamente con sparring diferentes, pero entreno normal. Normalmente ando en 178, 180 libras, eso ando normalmente en mi vida diaria, entonces hay que bajar un poco nada más, pero entreno normal como si fuera a pelear para las 168 libras.
Y precisamente si andas tú en ese peso natural, ¿con cuántas libras crees que subas de desventaja para el día de la pelea?
No, pues la verdad es que no voy a subir mucho, no sé cuántas libras de desventaja, pero no me importa tampoco, no creas que me preocupa mucho. Sé que soy un peleador fuerte, un peleador con muchas habilidades para poder lidiar con todo lo que se presente.
Oye, tus sparrings, sabemos que a veces es complicado encontrar sparrings, pero sabemos que tienes uno muy bueno, Alexander Bosdick, un ex campeón del mundo, un ucraniano de probada calidad.
Sí, es muy bueno, es un peleador, pues el estilo de b-ball, se mueve igual que b-ball, alto, creo que más alto que b-ball, fuerte, con experiencia también, ya fue campeón mundial en este peso, en la 175, y la verdad que es una muy buena persona también, entonces me ha ayudado mucho y pues es lo que esperamos siempre.
¿Algún pedido especial de un ucraniano para un mexicano?
No, nada, la verdad es que eso es totalmente aparte.
¿En el ring se queda todo?
Sí, no, esto no es nada político, ni mucho menos, ni quiero entrar en esos detalles. Esto es cosa de boxeo y nada más.
Oye, regresa Golovkin este fin de semana, futuro rival. ¿Le estarás apoyando, si así se le puede decir, o simplemente que pase lo que pase y si se encuentra en el camino, adelante?
No, pues que pase lo que pase, ¿no? Ojalá obviamente gane, pero si no, pues ya veremos. Cada quien tiene sus respectivos compromisos y es de nosotros y pues ahora sí que pase lo que pase, ¿no?
Enfocado obviamente en 7 de mayo, pero ¿tienes opción B para lo que resta del año?
No, la verdad que no, estoy enfocado 100%. Pues obviamente están estas dos opciones que es Golovkin y Bivol para pelear, ¿no? Pero obviamente tengo que pasar primero la pelea de Bivol para poder entrar en la otra, así que estoy enfocado 100% y no tengo nada para septiembre, ahora sí que estamos 100% enfocados en esta pelea y después ya veremos.
Oye, ¿para ti tendría más mérito vencer a un Bivol, por ejemplo, que a un Beterbiev, a un Joe Smith?
Pues no, todos son muy buenos peleadores, ¿no? Son campeones mundiales. Yo creo que es el mismo mérito ganarle a cualquiera de los tres campeones mundiales en la división.
El otro día estaba leyendo a Terence Crawford y dice que él actualmente es el mejor boxeador del planeta.
Está bien, ¿no? Cada quien se siente el mejor. Yo también me sentía el mejor, siempre me he sentido el mejor. Creo que él puede sentirse el mejor peleador del planeta y está bien, no pasa nada.
Sin embargo, hay que demostrarlo, pues.
Sí, o sea, pues ahí está.
Hay que sentirse.
Pues no tengo nada que decir, ¿no? También es un buen peleador también y pues soy el mejor peleador por alguna razón, ¿no?
Por último ya, Saúl, hacia el futuro, te siguen llamando Kamaru Usman, te sigue llamando Jake Paul. Yo sé que tú estás en una misión, que tú quieres patentar un legado, ¿no? Darle más brillantez a tu legado. Pero en el futuro, si llegaras después a unificar todas las 175, viéndolo hacia el futuro como un reto distinto a tu carrera, ¿le abriría las puertas?
Pues mira, como te dije, ahorita sí estoy en la misión de hacer historia y obviamente más adelante uno nunca sabe qué puede pasar, ¿no? Pero por el momento no.
¿La misión ahorita es limpiar las 175 tal cual?
Pues sí, esa es una opción que podemos hacer. Y si no, seguir peleando con los mejores. La verdad es que ahorita no tengo en mi mente pelear con ninguno de esos peleadores, pero más adelante veremos qué pasa.
¿Y con Golovkin? ¿Cerrar de una vez?
Pues, como te digo, tengo que ganar esta pelea primero y enfocado 100% en esta. Y no puedo hablar de la pelea con Golovkin porque realmente obviamente tiene que ganar el primero, yo ganar también y obviamente ya podemos hablar de esa pelea, ¿no? Pero pues obviamente emocionado por este año que tenemos.
Por último, Oscar Valdés, ¿cómo ves la pelea? Una pelea de gran riesgo, pero también gran recompensa.
Es una pelea de gran riesgo, obviamente, por el estilo de Shakur, pero Oscar es un peleador con mucha experiencia, es un peleador muy disciplinado y lo hemos visto muy bien aquí en el gimnasio y también Shakur no ha enfrentado a un peleador como Oscar, entonces veremos qué reacción tiene. Y Oscar es un peleador muy inteligente, no nomás es un peleador que va hacia adelante, a veces se enoja y empieza a ir hacia adelante y tirar golpes, pero es un peleador inteligente que va a dar la sorpresa.
Con ropa de golf en la entrevista, es un asiduo golfista, juega prácticamente diario. Sí. Y hablando de golf, bueno, ha terminado su ronda ya Beto Tiger Woods con score de -1. Para que nos demos una idea, el líder está a 3 golpes de distancia de Tiger Woods. Hace 14 meses se pensaba en amputar la pierna. Hoy está a 3 golpes de líder en uno de los campos más difíciles del mundo. Y para agregar a lo que ocurre en el Masters, que estamos transmitiendo en este momento por ESPN, ahí está John Sotkin, Fernán Rey y Matías Anselmo, el mexicano Abraham Anser tiene el mismo score de Tiger Woods, -1 al momento, pero apenas está jugando el hoyo 11 el tamaulipeco.
Excelente, Fer, información al momento del golf del Masters allá en Augusta, en Georgia. Barcelona y Frankfurt, el Eintracht Frankfurt empataron a 1 en cuartos de final, primer partido de ida de la Europa League en cuartos de final, empate del Barça. Gracias, Héctor, Fer, buenas tardes. Gracias a Chava Rodríguez también por la entrevista al Canelo. Que les vaya muy bien, hasta mañana.